waste of time too.
Buenas tardes, público. Soy Iñaki y hoy es un día maravilloso, sí, del tercer mes de nuestro programa. Hoy hay gente aquí que ha venido no sé a qué, gente del periódico, gente por ahí de fotografía. Y nada, aquí estamos como otro miércoles más para seguir este maravilloso programa. Vamos, Gabriel, dale caña.
Bonjour, estuve en la comisaría esta mañana.
Saluda, Gabriel, una clase espectacular.
Hola, coño.
Hola, queridos oyentes. Hoy, buenas tardes. Hoy no estamos tan nerviosos como los primeros días y nos acompañan espectadores nuevos, fotógrafos de la prensa.
Buenas.
Y les agradecemos que estén aquí.
Buenas tardes a todos. Esto es el programa de la diversidad, el programa de los iguales, el programa de los adredistas. Escribir adrede y punto y ya está. Radio en directo en la emisora comunitaria de Leganés, Ecoleganés, con Ricardo en control y el estudio lleno de gente. Ya les habéis oído a los compañeros.
Sí.
Nos falta, por suerte para él, Gerardo, que se fue a Tampico, México, y desde allí nos estará escuchando. Se saluda, Gerardo.
Hola, Gerardo. Que encuentres bien a tu familia.
Seguro.
Buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo andamos? Bien, pues yo también.
Nos ha ayudado a venir hasta aquí hoy, hasta esta emisora, Manuel. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Hola, Manuel.
Hola, Gaby.
Hoy se estrena Manuel ante el micrófono.
Pues comenzamos tú, que hay mucha tela que cortar aquí.
Stand around and boast how they blackmail the...
Hay mucha tela, Iñaki, hay muchos cuentos esperando esta tarde, muchos cuentos, pero un solo argumento. Venimos a la radio porque tenemos cosas que decir, porque nos gusta estar vivos, sentir este mundo, hablar con el mundo. Sabemos muy bien que vosotros, los que nos oís, estáis de sobra informados sobre los disparates que a diario cometen los poderes de la Tierra. Estáis informados de todas las invasiones, de todas las guerras, de todas las crisis económicas y de todas las hambres y de todas las muertes. Los cuatro jinetes del apocalipsis: el caballo blanco, la conquista; el caballo rojo, la guerra; el caballo negro, la crisis económica; el caballo esmirriado, la muerte. Así nos cuentan cada día la actualidad los telediarios y los radiodiarios y los doctrineros y los periódicos. Saturación de información, que es lo mismo que desinformación. Apocalipsis. Nosotros, los adredistas, tratamos el apocalipsis de otra manera. Intentamos entender lo que pasa e intentamos compartir con vosotros nuestros interrogantes. De vosotros depende si nos oís con atención o no encontrar la respuesta. En realidad, los adredistas solo sabemos que hacernos preguntas.
En nuestros cuentos no hay respuestas, solo hay más preguntas, muchas preguntas. Hacemos este programa para cuestionar nuestro mundo, no para aplaudir nuestro mundo. Eso ya lo hace en la competencia. Para eso nosotros no salíamos de casa, claro. La primera pregunta, la inmigración. ¿Por qué ellos no pueden cruzar nuestras fronteras con la misma libertad que nuestros productos cruzan las suyas? Carmen nos va a leer la historia de Neridín y Saiz, dos buenos chicos que sobrevivieron a la frontera de Milagro. Escribió esta historia Rosa.
Nureddin y Saiz. cuando Nureddin se descolgó del eje del camión, ni sus piernas ni sus brazos le obedecían. Ahora mismo, allí debajo del camión, no podía explicarse cómo pudo aguantar tanto tiempo colgado del maldito hierro. Saíd, su caída no se le podía ir de la cabeza. En unos minutos, sus extremidades comenzaron a obedecerle otra vez. Él se había tirado en el aparcamiento detrás de la gasolinera donde descansan los camiones. Nadie lo había visto. Saíd, sin embargo, se había caído de su asidero en el eje del camión, unos kilómetros atrás, en plena autopista. Y Nureddin temía por la suerte de su compañero de aventura. Se había propuesto volver atrás para buscarlo, pero no quería encontrarse con un cadáver atropellado por 1000 coches. No quería ver a su amigo como otro perro que se ha equivocado de camino. No quería pensar en sus heridos, en sus heridas. Deseaba que continuase vivo. Buscaba a un chico entero y charlatán, el mismo que había acompañado durante los últimos días y junto al cual había atravesado la frontera. La noche le protegía. Nureddin caminaba a muchos metros de la casa. Sin embargo, pues no quería ser descubierto por los guardias, pero tenía que controlar los arcenes. Dejando el camino durante unos kilómetros, los que consideró que habría recorrido el camión de Saíd. Hasta este punto, nada se había movido por los alrededores de la autopista. Caminando, estaba seguro. Nureddin quería identificar la curva donde cayó el amigo y se estaba acercando tanto a la calzada que las luces de los coches comenzaban a delatarlo. Y en algunos momentos tenía que echarse el cuerpo a tierra. En este merodeo de pronto un bulto oscuro sobre la tierra blanca. El corazón le da un vuelco a Nureddin. Observa mejor y no percibe el menor movimiento en la mancha, muy expuesta a la luz de los faros, pero unos metros fuera de la calzada. Se acerca un poco y aquella mancha oscura las ropas negras que se pusieron en Tánger para mejor camuflarse en los bajos del camión comenzaban a parecerse a Saíd. Ahora Nureddin corría como un loco hasta ese bulto al borde de la carretera. Saíd estaba allí, semi-inconsciente, muerto de sed. Agua, fue lo primero que pronunció. Estaba lleno de quemaduras. Estoy vivo de milagro. Añadiría más tarde, porque rodé hacia afuera de la calzada cuando me caí en la curva. ¡Ay, no tengo agua!, se lamentó Nureddin. Saíd no está para caminar todavía. Lo arrastra sin contemplaciones, Nureddin, hacia la oscuridad mientras le pregunta por los huesos rotos. Estoy molido, pero creo que solo me he quemado la piel. He perdido sangre. Nureddin escruta en la oscuridad y descubre un contorno familiar. Árboles, no muy lejos de donde están. Allí puede haber agua, le decía su amigo, y carga con él. El terreno baja, es lo que conviene. Están llegando a los primeros eucaliptus.
Gabriel, presentarás el jinete amarillo, el caballo desengado de la muerte. Peste, el cambio climático, el sueño de Peba, que vive en una habitación junto a la tuya y me prohíbe poner alto la música heavy y ni equile.
El sueño de hoy. Esto va por Peba. Hoy he tenido un sueño de lo más irreal. Y digo irreal porque fue bonito. Todavía lo pienso y no me puedo creer que yo haya soñado algo tan bonito. Iba por un sendero que estaba lleno de cardos. Pensé que me había equivocado de sueño, dado que mi sueño era bonito, y hice por irme, pero no pude. Me resigné a continuar por los cardos adelante, puesto que no había más remedio. Ya se sabe que a veces los comienzos pueden despistarte, pero no. El bosque se espesaba a cada paso. Los cardos persistían y me miraban con cara de pocos amigos. Aquellos cardos parecían tener vida propia. Pude observar entre las sombras espesas del bosque que los cardos no me miraban con buenos ojos. Observaba sus ojos a través de los pinchos de su cuerpo y pude leer en ellos que no veía con buen ánimo a los intrusos. Observando esos ojos y todos los órganos de sus cuerpos, pues eran cardos desnudos, comprendí al fin que el bosque para nada era tan terrorífico como al principio del paseo había sospechado. Había entrado allí en paz, aunque algo despistada, en busca de un sueño bonito. Y los cardos también lo percibieron así. Al cabo de un rato, por fin, y comenzaron a hacerme preguntas sobre la vida fuera del bosque. Yo les hablaba de lo mal que se respira por ahí, por las calles del mundo. ¿Y qué piensa el agua de todo esto? Preguntaban muy preocupados los cardos. ¿Y qué piensa el agua? Lo único que se me ocurrió ante su insistencia y alarma fue ponerme a llorar. Los cardos también lloraban.
¡Prepárate, Jalmire, que es el verano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, nena, nena! ¿Qué voy a hacer? hacer. Ya viene el verano, no me sienta nada bien. A ningún vampiro le gusta el sol. Nos pone muy malos, yo no soy una excepción. Viene el verano. Viene el verano. Viene el verano. Oh, nena, nena, como no voy a salir. Me quedé en mi castillo, ya no sé dónde ir. Coge mi autobús y me marcho aquí. La próxima puerta seguirá así. Viene el verano. Viene el verano.
Y ahora presentas al caballo negro, el caballo de la crisis económica, el caballo de la televisión basura, el caballo de todas las basura de este jodido mundo, que todo es inútil, todo es basura. Lo escribió Malimar y lo lee Carmen.
Hola, Malimar, te ha salido muy bien. Identidades. Lo que más me gusta de la tele es un programa de la 4 que se titula Vidas Cutres. Hacen un seguimiento de muchas cosas. Pero a mí lo que más me gusta es una aldea de Etiopía donde han instalado por lo menos 100 cámaras. Un generador de fuel le da electricidad al gigantesco montaje. Es espectacular. Transmiten a diario, en directo, las 24 horas. Yo veo el programa sobre todo a la hora de la cena y me conozco a todos. Hace más de un año que me enganché y todavía no me he cansado. ¡Jo, por qué pena! Me he engordado unos kilos estos meses que yo achaco a la ansiedad y la emoción, porque el programa es muy emocionante. En cada casa de la aldea hay algún miembro de la familia que se está muriendo de hambre. Sus allegados dicen que está muy débil el pobre, lo mismo que sea un anciano, que un niño, que una mujer que ha pasado las fiebres. Pero tú sabes que se muere de hambre, porque te lo explica un médico de una ONG sobre el terreno que colabora en el programa. Por supuesto, tú sabes que ha comido toda la familia ese día. Durante todo el año ponen gráficos, incluso puedes adivinar ¿quién será el siguiente en morir? Hay apuestas. Es muy emocionante porque los ves morirse y los ves llorar a sus muertos cada vez. Es el programa que más me gusta. ¡Jo, qué dolor! Me gusta más esto cuando se mueren de hambre que los nacimientos. Y todo eso, que también lo dan en directo, pero no es lo mismo. El programa hace un seguimiento de todas las familias de la aldea, más de 50. Yo ya conozco a todos los habitantes y sé lo que comen, y me atrevería a decir que sé también cuándo van a morirse de hambre cada uno de ellos. Los responsables del programa se pasean por la aldea, comiendo sus hamburguesas y sus quicos, y bebiendo latas de cerveza. Lo normal, pero tienen prohibido, por contrato, dar de comer a los habitantes. Pues qué rollo. Yo, de tanto verlos pasar hambre, a los pobres estoy cenando demasiado cada noche y me estoy poniendo un poco gorda, como todos los de la tele que trabajan en la aldea, que ya son obesos.
Persigo vos quimadas en el Kalahari. No me importa el apartheid. El gobierno será cada vez peor. En el Kalahari encontré el amor. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. En el Kalahari no hay Zulus. Yeah, yeah, yeah. Pero hay babeceles. Yeah, yeah, yeah. El gobierno será cada vez peor.
Hace un par de semanas, una tarde de soledad y sombras, de lucidez y abrazos, se me acercó un amigo y nos pusimos a escribir versos para no suicidarnos. Esto fue lo que salió, a cuatro manos. Este fue el retrato de ese mundo aquel día. Pero hay tardes mejores, claro, seguramente. Gabriel lo lee muy bien. Parecen suyos estos versos más que míos. No entienden. Vamos, Gabriel, dale caña.
Están a tu lado, pero no te ven. Los necesitas, pero no te ven. Quietos como sombras sin luz. Respiran tu mismo oxígeno y no te ven. Ninguno se asomará a tu silla. No existen. O tú, o ellos, no estáis aquí. Pero tú estás en tu silla. Y ellos en su rincón. No, no os encontráis. Más que te espalda al otro lado del corazón. Fuera de tu mundo circular, que es este mundo. Con mi silla ocupo la realidad, su presencia ocupa las sombras, ocupan las esquinas, en sombras de tu círculo, son las sombras, sus ojos son las sombras.
Demasiado lejos para...
Jinete de la guerra. Iñaki va a leer el relato que escribí yo. Lo escribí a partir de recuerdos de infancia, lo que le oía contar a mi padre en voz baja muchas veces. Parece tercermundista, pero estos días, con tanta gente en España escarbando la tierra en busca de cadáveres de familiares, me pregunto qué nos habrá ocurrido para ignorar durante tanto tiempo, más de 70 años, tanto cadáver bajo nuestros pies. Os lo leo, Iñaki.
Mondas de patata. Eran días duros, los días de la guerra del 36. Las bombas y los obuses no dejaban de caer. Había mucho miedo entre la gente. Era un miedo sólido, mineral, paralizante. En casa de los Say del Amo, viejo maestro republicano ilustrado, había mucho miedo. En el comedor hablaban en voz baja. Estaban comiendo un manjar, unas pocas mondas de patata que los niños de la escuela habían atropado para su profesor. El marido y la esposa se miraban a los ojos. No podían ocultar su preocupación, su pánico. Anselmo, ten cuidado cuando sales de casa, que están cayendo muchas bombas todavía. El frente está cerca. Las bombas bien se esquivan. He oído que han vuelto el sargento López, que se había ido con los de Franco. Están haciendo mucha escabechina entre los republicanos. Busca a los que mataron al hijo. Tranquila, Águeda, dijo el viejo maestro. Yo nunca he dedicado a otra cosa que a enseñar. Yo no soy responsable de esta carnicería. Don Anselmo fue fusilado a las pocas horas, al amanecer. Había cenado unas mondas de patata que sus alumnos habían conseguido sustraer a unos cerdos. Muy bien, Carmen.
No me mates con tomate, no me mates. No me mates con tomate, no me mates. Porque me muero y desespero y no me puedo limpiar. La policía y el forense guarro me encontrarán. Oh, 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 nunca aprenderás. Mira con qué me matas que te arrepentirás. No me mates
con tomate, no me mates.
No me mates
con tomate, no me mates.
Porque me muero y desespero y no me puedo limpiar. La policía y el forense.
ese guarro me encontrarán.
Manuel nos ha acompañado a la emisora. Manuel es un gran cuentista, un gran contador de cuentos y un gran lector, y buena gente que sabe empujar sillas. Y hemos aprovechado para que nos lea un relato que él ha escrito no hace mucho. Él dice que es también sobre el cuarto jinete del Apocalipsis, del que decía Gabriel, del jinete amarillo, el caballo derrengado, la muerte, la peste, el cambio climático. De algo de eso va el relato que nos va a leer ahora Manuel.
Este es un buen hacedor de rimas.
Este relato tiene que ver con un quinto jinete del Apocalipsis, el jinete de la religión malentendida, el jinete por el cual la gente se matan en el nombre de Dios. Y le he titulado El robo. Recién llegado de Francia, no se había preocupado por conocer la religión ni las costumbres islámicas, a pesar de que su compromiso con el gobierno afgano era para 3 años. En su embajada le habían recomendado los servicios de un joven musulmán que suplía el desconocimiento del francés con su inteligencia despierta y una buena disposición para las tareas domésticas. El señor Pierre fue condescendiente con Ibrahim cuando en su primer verano de estancia en Kabul echaba en falta, con relativa frecuencia, algunos refrescos de su bien surtido refrigerador. La desaparición de su reloj de oro durante un fin de semana fuera de la capital le hizo sospechar de Ibrahim, y sin conocer el alcance de su denuncia, lo puso en conocimiento de las autoridades. No pudo evitar el pobre criado de un rico ingeniero de obras públicas que le cortara la mano derecha, a pesar de no encontrársele el reloj entre sus pertenencias y de proclamar a gritos que era inocente. No pasó mucho tiempo cuando, al darle la vuelta al colchón por el lado de invierno, ahora no disponía de ayuda en las tareas de la casa, apareció el reloj de oro enredado entre los muelles del somier. El señor Pierre, que era un hombre justo, no dudó en presentarse ante las autoridades para comunicar el hallazgo y ponerse a disposición de las autoridades islámicas. Al poco tiempo fue visto en el avión que le trajo de vuelta a Francia, con el puño de su camisa de seda anudado sobre el muñón donde faltaba su mano derecha.
Pues esto fue todo, amigos. Estas han sido todas nuestras preguntas. Si conocéis la respuesta, hacérnosla llegar. Si no, continuaremos preguntando. Así ha sido nuestro repaso del mundo hoy. Así eran nuestras noticias. Esperamos que después de oír nuestros cuentos estéis mejor informados. Y esperamos también que os hayáis entretenido. Porque yo no lo dudo, Gabriel. Nosotros los adredistas hacemos radio muy en serio. Desde la diversidad, por supuesto, pero para que nos oigáis, para reivindicar nuestra existencia y nuestra voz y la vuestra. Porque estamos aquí, por eso hablamos y hacemos radio, por eso informamos y entretenemos, por eso intentamos divertiros.
Aquí estaremos siempre hasta que queráis, pero no hablamos del ministro tal o del ministro cual, sino los que están en la última puerta, en los sótanos.
Efectivamente, nos acordamos de todos. y gracias a los que nos oís en directo, que ya no sois dos, sino muchos. Mucho Carmen delante del ordenador, mucho Gerardo en Tampico en cualquier cibercafé. Gracias también a Ricardo en control, gracias a los que casi llenáis el estudio hoy, Patricia, su compañero, Manuel, que ha venido por primera vez.
Los dos Manolos, sí.
Gracias a Rubén y a Marta, que nos dejaron la casa. Gracias a Gabriel, que es el mejor locutor del mundo. Y gracias a Econeganés, la emisora comunitaria que nos permite hacer estos programas.
Iñaki. Gracias por abrirnos la puerta.
Mandé.
Gracias por abrirnos la puerta de Coleganés.
Es que si no se abre la puerta, Carmen, no entramos.
La derribamos.
¿Y tú qué dices? ¿No dices nada? ¿No entras o sales?
¿Quién no va a abrir la puerta? The sergeant had arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a joke was on me, there was nobody even there to blow.